Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos primero que todo que estamos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder discernir la información espiritual que vamos a recibir y seguidamente le damos inicio a la clase. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para comprender estas cosas, para asimilarlas en nuestros corazones, para que nuestra fe se fortalezca, para que podamos hacer uso de esta información en nuestra vida diaria y para que veamos que todo se trata de nuestro Señor Jesucristo, que queremos alcanzar la madurez espiritual que tú deseas de cada uno de nosotros para la glorificación máxima del Rey de Reyes y Señor de Señores, individualmente en cada uno de nosotros y corporativamente en la Iglesia. En el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores te lo pedimos. Amén. Apocalipsis 1:1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El libro del Apocalipsis nos da una vista panorámica de la historia desde el tiempo del apóstol Juan hasta el fin del tiempo. Entonces aquí vamos a tener algo muy interesante porque si les pongo la línea del tiempo, nosotros vamos a ver que tiene un sentido absoluto todo lo que nos va a decir el libro del Apocalipsis. Con toda la tipología que encierra, toda se encuentra en la Biblia. No hay nada de la tipología del Apocalipsis que no esté en la Biblia, ¿eh? Pero tenemos que darnos cuenta, si les voy a dar un bosquejo total de todo el libro completo, no en estas dos clases porque no me va a quedar tiempo, porque tengo mucho material para cubrir, pero en la cuarta clase, o sea, la semana que viene, en la segunda parte, le voy a dar el bosquejo completo de lo que es el libro de Apocalipsis. Pero primero vamos a sentar unas bases que son primordiales para el entendimiento de este libro. Entonces, yo les he dicho continuamente que toda la historia se centra en nuestro Señor Jesucristo, en la venida de nuestro Señor Jesucristo y su obra en la cruz. Entonces tenemos los gentiles, los judíos, ¿verdad? Israel, vamos a ponerle Israel, la unión hipostática, que es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, la edad de la iglesia, a la cual nosotros pertenecemos, la tribulación, que es a la cual se refiere el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis se refiere no solamente a la tribulación, sino también a la iglesia, desde su inicio, como se le da la información al apóstol Juan. Y finalmente el reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que, más que todo, la mayor parte de este libro va a hablar del periodo de la tribulación, va a hablar también de las iglesias que pertenecen a la edad de la iglesia. Te voy a dejar esto aquí para poder hacer mención de los diferentes segmentos históricos y verán qué sentido tan extraordinario tiene este famoso libro. Parte tiene que ver con la profecía y parte tiene que ver con las tendencias históricas. Cuando yo les hablo de las tendencias históricas, ustedes ya las reconocen porque en la edad de la iglesia nosotros vivimos basados en las tendencias históricas, no en revelación. Y nosotros no tenemos aquí profecías para cumplir, con la excepción del término de la edad de la iglesia. Vamos a tener todo eso en mente porque esto va a encajar perfectamente en lo que es esta administración de la historia. Ustedes se van a dar cuenta también que esto encaja, la iglesia encaja entre los dos periodos de profecía más grandes que se encuentran en la Biblia. Es un sándwich en el cual nosotros estamos y en el medio no hay profecía. En medio es tendencia histórica. Entonces, aquí, en la isla de Patmos, en el mar Egeo, es donde el apóstol Juan nos da la revelación que recibe de Dios. Y lo primero que vamos a hacer es tener una perspectiva. Entonces vamos a hacer varios resúmenes antes de entrar al libro para estar bien armados y ver las cosas conforme a la palabra de Dios. Con eso en mente, primera de estas es la perspectiva de la profecía. Nos vamos a poner los anteojos de la profecía y vamos a ver el libro de Apocalipsis con estos anteojos. Y después nos vamos a cambiar los anteojos y nos vamos a poner otros anteojos para verlo de otra forma. Lo vamos a hacer para marginar a los que están un poquito desviados y fuera de balance mental, que tienen una gran imaginación y producen sus propias conjeturas al respecto. Nosotros no queremos tener nuestras propias conjeturas acerca de la información que recibimos, porque eso sería exégesis, es ponerle algo adentro al libro que no le corresponde. Nosotros queremos sacar del libro lo que corresponde. Vamos a permitir que el libro nos hable a nosotros. Nosotros no vamos a poner conjeturas adentro del libro. Aquí vamos a ver que la edad de la iglesia solo contiene dos profecías, su inicio y su fin, que es el rapto. Ese es el sándwich en el cual nosotros estamos del panorama profético. El comienzo y el fin de la profecía. O sea que en la edad de la iglesia no hay profecías para la iglesia. Recuérdense que la Biblia distingue entre dos razas, la judía y la gentil. Esa es la única diferencia que hace Dios de razas, judíos y gentiles. Y aquí estamos hablando de la iglesia. Mientras que un judío no crea en el Señor Jesucristo, sigue siendo judío. Racial, en el momento que cree en el Señor Jesucristo, cesa de ser judío o gentil, sino ya es una sola persona en Cristo, porque nace espiritualmente. ¿De acuerdo? Entonces, solamente la da la iglesia a través de la fe en el Señor Jesucristo, nosotros logramos nacer espiritualmente. Cortesía de la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay que tener en mente que hay dos cosas. Están los judíos y están los gentiles. Si cualquiera de estas dos razas entra a creer en el Señor Jesucristo, ya comprenden la iglesia. No hay ni judío ni gentil en Cristo Jesús, porque nacemos espiritualmente en el momento de la fe en el Señor Jesucristo. Hay que tener eso en mente con los ojos proféticos. Estamos viendo esto con los ojos proféticos. Tenemos unos anteojos especiales que vemos las cosas del punto profético. Ahora, la edad de la iglesia es la edad de las tendencias históricas, no es una dispensación de profecías. En la edad de la iglesia no se tiene que cumplir ninguna profecía, y en lo que concierne al rapto de la iglesia, este puede ocurrir hoy o puede ocurrir 1000 años más adelante. El asunto es que puede llegar a ser una distracción para muchas personas que son sensacionalistas. Nosotros sí queremos saber, porque hay muchos eventos que están ocurriendo en estos momentos que de verdad son alarmantes. Si ustedes están pendientes de las noticias, se van a dar cuenta que en realidad de verdad son alarmantes. Muchas cosas que están ocurriendo, muchos eventos, la Unión Europea se está amalgamando, los enemigos aférrimos de Israel, que son los musulmanes, que por religión, por su carta magna, que es su constitución, por el Corán de ellos, específicamente está dicho el odio para los judíos y para todo el que no sea musulmán. Incluso en la religión de ellos tienen 9 compartimentos en el infierno. El peor es para el judío, el octavo, el noveno es para el que se convierta de Islam a otra religión. O sea que tienen a los, en el compartimento más bajo es los judíos, no los quieren para nada porque es satánico y esa religión se basa en el odio a los judíos, que es la pupila de nuestro Señor. Entonces, teniendo eso en mente, también tenemos que acercarnos a la información. Para nosotros, la edad de la iglesia es más importante aprender a amarnos con el amor virtuoso que contiene las normas y los principios de Dios, y crecer espiritualmente y vivir la vida cristiana basado en la plenitud del Espíritu Santo. Hemos nacido espiritualmente para vivir la vida cristiana. Entonces, de esa manera, no nos usamos los unos a los otros. Lo que concierne al rapto, nadie sabe el día ni la hora en que va a ocurrir. Entonces, existen muchas personas que se autodenominan profetas, que en realidad, verdad, no saben lo que están hablando y hacen toda clase de predicciones extrañas. Lo he visto yo personalmente. Me recuerdo que cuando vendía seguros, me encontré con una pareja judía a la cual estaba vendiendo seguros. Y este hombre estaba vendiendo todo, porque se había metido en una de las religiones autodenominadas cristianas. Yo me decía que la semana que viene iba a venir el rapto y estaba vendiendo todo lo que tenía. Me tocó verlo personalmente, cuando no estaba yo en las cosas de Dios, que me pareció absurdo, está loco este hombre. Y ese fue el motivo por el cual no compró seguro. Muchas personas, cuando se trata de este tema en particular, se disparatan, le agregan a la Biblia, sacan de afuera y le ponen adentro de acuerdo a su imaginación. Lo que sucede es que hay muchas personas que están curiosas acerca de estos eventos venideros, y por eso es importante que nosotros hagamos nuestra aplicación a la historia y no a la profecía. ¿Qué les quiero decir con eso? Primero que todo, que nosotros no vamos a estar durante este periodo, porque el rapto de la iglesia viene, y cuando el rapto de la iglesia venga, nosotros vamos a estar en el cielo y vamos a ser evaluados en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo mientras esto está ocurriendo en la faz de la tierra. Ahora, esta información cementa nuestra fe, porque con la validez que tiene la palabra de Dios, les he dicho que aquí hay profecías que se han cumplido y aquí van a haber profecías que se van a cumplir más adelante. Y todas se han cumplido al pie de la letra, y las que vienen también se van a cumplir al pie de la letra. Entonces, nosotros tenemos algo extraordinario que nos da la palabra de Dios, que nuestra fe la fortifica de una manera extraordinaria. Y de paso, nos permite a nosotros, como cuerpo de Cristo, hablar de la profecía bíblica. Nosotros podemos hablar a personas que no conocen la palabra de Dios, y nosotros le podemos decir los eventos venideros. Y van a ocurrir exactamente como se lo dijimos y lo sacamos de la Biblia. Eso no lo tiene ninguna otra persona. Entonces, eso es más el primer punto. El segundo punto es el siguiente. Esto significa que ninguna profecía se está cumpliendo durante la edad de la iglesia. Para la iglesia, la edad de la iglesia es la dispensación de las tendencias históricas. Número 3, el próximo evento profético es el rapto de la iglesia, y mientras tanto lo que tenemos son tendencias históricas. Por eso nosotros nos hacemos a la palabra de Dios y crecemos espiritualmente, porque lo que nos interesa a nosotros es agradar a Dios mientras estamos en la faz de la tierra. Número 4. Las tendencias históricas tienen que ver con el impacto de la familia real de Dios en la historia. ¿Oyeron eso? Estamos hablando de que la tendencia histórica es impactada por la vida del creyente. ¿Se recuerdan que la palabra dice que el creyente es la sal de la tierra? La sal de la tierra se utilizaba para preservar las carnes. Hoy en día también se utiliza, claro está que no se utiliza tanto porque tenemos refrigeración y que podemos congelar las cosas. Pero en esa época no había y era la sal de la tierra. O sea que nosotros preservamos la tierra. Cuando hablo de nosotros, hablo de las personas que están creciendo espiritualmente. No del creyente que ha sido salvado pero no conoce nada de las cosas de Dios, sino de los que conocen las cosas de Dios profundamente. O sea que, a la luz de la palabra de Dios, esto es lo que significan las tendencias históricas. Y ese impacto tiene que ver con el impacto objetivo en la realidad. Hay dos impactos que tiene el creyente en la faz de la tierra. Tiene un impacto objetivo, el cual, en el griego, vemos que es una manera de pensar llamada froneo. Y hay una manera subjetiva. Y más adelante les voy a hablar lo que significa esa subjetiva, que es doqueo. Esta palabra doqueo es la subjetividad del alma. Y la subjetividad del alma viene cuando la persona se separa de la palabra de Dios y hace su propio plan, separado de Dios. El que hizo este planeta fue nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que tiene las normas y los principios que rigen el planeta para que este planeta prospere. No va a haber prosperidad total en el mundo, pero sí van a haber lugares, lucecitas en el mundo entero que van a tener esa clase de prosperidad. Pero está específicamente dirigida hacia las personas que crecen espiritualmente. Esas son las que son la luz de la tierra. Esos son los luminares. Aquí vemos que ese impacto tiene que ver con el impacto objetivo en la realidad o el de la subjetividad. Nosotros, como creyentes en el Señor Jesucristo, podemos tener un impacto objetivo o podemos tener un impacto subjetivo. El impacto objetivo del creyente en la edad de la iglesia tiene que ver con el uso de la palabra de Dios, que es completamente objetivo. Y por el otro lado puede ser subjetivo si la persona se mete en el sistema cósmico, en la carne. En la carne saca subjetividad, en el espíritu saca objetividad. Más adelante les voy a decir más de esto porque es importantísimo para nosotros saber qué clase de pensamientos nosotros tenemos en esta vida. Recuérdense que Dios es el que hace las reglas para su creación. Dios, no el hombre. El hombre siempre trata de cambiar el sistema divino. Y lo trata de cambiar con la quesencia de Satanás. Claro, es que impulsa eso para que las personas no conozcan las cosas de Dios y que tengan esa subjetividad. Y recuérdense que la arrogancia es el primer pecado y es la arrogancia que tiene que ver con el sistema de Satanás y con este famoso arbolito del conocimiento del bien y del mal. Lo que Satanás dice es que tú eres lo más importante que existe. Todo gira alrededor tuyo. Y dice, no Señor, Jesucristo te compró y ahora le perteneces a Él. No te perteneces a ti mismo. Y el futuro tuyo depende de tu conocimiento de la palabra de Dios y de tu objetividad. El mundo no gira alrededor de nosotros. Hay que ver las cosas del punto de vista divino, no del punto de vista de Satanás, que es la subjetividad. La subjetividad es lo peor que puede existir para el ser humano porque se presta pues para esa gran arrogancia. Entonces, mientras más conocemos estas reglas, más nos apegamos a la realidad, y mientras más nos alejamos de las mismas reglas, nos apegamos más a la subjetividad. O sea que o es a la objetividad que nos apegamos con la palabra de Dios, o a la subjetividad cuando nos separamos de la palabra de Dios. No podemos estar en el medio. O sea, nosotros vamos a estar en las cosas objetivas de Dios si nosotros conocemos las cosas de Dios. Estamos viendo en este momento la perspectiva de la profecía, la perspectiva profética del libro de Apocalipsis. Esto significa que vamos a ver Apocalipsis con otros anteojos. Vamos a poner unos anteojos de la profecía y vamos a ver lo que es Apocalipsis. Más adelante lo vamos a ver bajo el punto de vista de las tendencias históricas. Nos quitamos estos anteojos y nos ponemos los anteojos de las tendencias históricas para ver las cosas en sus diferentes capas, porque este libro es un libro sensacional que tiene muchísima información para nosotros, pero lo tenemos que ver objetivamente, no sensacionalmente, aunque tiene cosas extraordinarias adentro. Pero no venimos aquí para que se tintile nuestro deseo de conocer las cosas extraordinarias, sino simplemente para conocer a nuestro Señor y cuál es el objetivo del libro para nosotros. Bueno, entonces, número 5, les estoy dando cierta cantidad de reglas para que nosotros podamos ver las cosas objetivamente. El quinto punto es que la consideración principal es la relación del creyente a la espiritualidad. Nosotros hemos nacido espiritualmente y debemos caminar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu quiere decir que nosotros estamos en comunión con Dios y el hombre espiritual está encargado entonces de nuestra vida, no el carnal. El carnal produce desastres en nosotros. Estamos refiriéndonos a la plenitud del Espíritu Santo durante el transcurso de la edad de la iglesia y no la carnalidad. Una tiene que ver con el poder de Dios y la otra tiene que ver con el poder del sistema cósmico de Satanás. Entonces el ser humano puede buscar dos poderes, El asunto es que Satanás es mucho más poderoso que nosotros, y los ángeles también. Los ángeles y Satanás no están sujetos al cuerpo humano, y tienen una inteligencia superior a la raza humana. Nosotros somos menores que los ángeles, pero tenemos lo mismo que tienen los ángeles, que es el libre albedrío. Entonces nosotros, para subsistir en este mundo, o nos hacemos del poder de Dios, o nos hacemos del poder de Satanás. Satanás también bendice terrenalmente, pero te quita las cosas del cielo. Pero es poder, hay un poder extraordinario en las cosas de Satanás. No van a creer que, imagínense que es un adversario tan fuerte que Dios envía a su hijo para morir en la cruz. O sea, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de un superángel con un ejército vasto angélico que tiene un poder extraordinario. Pero la palabra de Dios nos deja saber a nosotros que más fuerte es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y eso es importante saberlo. El número 5, la consideración principal entonces, es nuestra relación con Dios en el espíritu. O estamos en el espíritu o en la carne, y una tiene que ver con el poder de Dios y la otra con el poder del sistema cósmico. Número 6, debido a que toda la raza humana es débil, incluyendo al creyente, que es inferior a los ángeles, tiene que depender entonces de un poder mayor que el de él para poder sobrevivir y progresar en el mundo de Satanás. Y el poder es limitado al sistema de poder de Satanás, al cual nosotros le llamamos la esfera del poder cósmico, o el sistema de poder divino, al cual nosotros le llamamos la esfera divina de poder. Y eso yo se los he representado a ustedes anteriormente con estos círculos. Se les he puesto 3 círculos en la parte de arriba que representan el sistema divino, y después 3 círculos en la parte de abajo que representan el sistema cósmico. Aquí está el sistema cósmico y aquí está el sistema de poder divino. Este es el sistema de Satanás y este es el sistema de Dios. Esto también lo vimos basado en los 2 árboles del jardín del Edén. Nosotros tenemos un árbol del conocimiento del bien y del mal, que es la tesis y la antítesis del plan de Satanás. Satanás tiene bien y tiene mal, y lo presenta los dos como bien. O sea, si la persona no quiere el mal, pues le da el bien. Y la persona se cree, pero aquí el bien es el bien humano. Y el bien humano se compagina muy bien con la naturaleza pecaminosa humana, porque una de las tendencias de la naturaleza pecaminosa, o una de las áreas de producción, en el área de fortaleza, es el bien humano. En el área de debilidad produce pecado, la naturaleza pecaminosa. Entonces, fíjense que se compagina muy bien este árbol con lo que tiene internamente el hombre. Este es el motivo por el cual el hombre tiene que nacer de nuevo, porque el hombre no puede con la carne. El hombre tiene que nacer espiritualmente, tiene que tener un hombre espiritual para poder hacer las cosas de Dios. Entonces, este árbol pertenece a este sistema, y el árbol de las vidas, está en el plural, en el hebreo, pertenece al sistema de Dios. Este sistema es de Dios, ese es el sistema de Satanás. Nosotros tenemos que ver esta profecía de acuerdo a el trasfondo que nosotros hemos aprendido de la palabra de Dios, para poder estar y discernir estos asuntos que ocurren durante el periodo de la tribulación como tiene que ser. Ahora, de nuevo les digo, nosotros personalmente no vamos a estar en la tribulación. Solamente van a estar las personas que no creen en el Señor Jesucristo, porque cuando viene el rapto de la iglesia, todos los creyentes van a ser alzados al cielo y van a pasar entonces por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo para evaluación, para regresar con Cristo a reinar en la tierra. Y ese es uno de los temas que están en el Apocalipsis. Uno de los temas que vamos a tocar, porque el libro es muy grande. Ahora, el punto número 6 es el siguiente. Debido a que toda la raza humana es débil, incluyendo al creyente, que es inferior a los ángeles, entonces tiene que depender de un poder mayor para que él pueda sobrevivir y progresar en el mundo de Satanás. Y entonces llamamos a la parte de abajo el sistema de poder cósmico, y la parte de arriba el sistema de Dios. Nosotros escogemos a cuál sistema nos vamos a pegar, cuál es el sistema que nos interesa a nosotros, o el sistema entonces de poder divino, al cual nosotros llamamos la esfera divina de poder. Y esa es la decisión diaria por parte del creyente que determina las tendencias históricas en cualquier generación, en cualquier ubicación geográfica durante la dispensación de la edad de la iglesia. O sea que nosotros, Dios nos da libre albedrío para determinar si nosotros vamos a vivir con lo que Él nos dio, que es el hombre espiritual, para controlar nuestra alma, o nosotros utilizamos la carne para controlar el alma. Si utilizamos la carne, estamos utilizando el sistema cósmico, que es el sistema de poder de Satanás, y de otra manera utilizamos el sistema divino, que es el poder del Espíritu Santo en nosotros, con la plenitud del Espíritu Santo. Es la decisión diaria, entonces, por parte del creyente. Y esta decisión determina, entonces, las tendencias históricas en cualquier generación. A donde va el eje de creyentes maduros, va la nación. Si hay un eje de creyentes maduros reducido, porque las personas no están conociendo la palabra de Dios, viene la catástrofe para la ciudad, para el país. Si hay un eje de creyentes maduros fuerte, grande, hay la preservación del país bajo el sistema de la sal de la tierra. La sal se utilizaba para preservar la comida, entonces el creyente maduro es el que preserva la nación. Entonces para nosotros no hay mejor patriota que el que llegue a conocer a Dios intensamente y llegue a la madurez espiritual, porque ese se convierte en una de las personas que preserva la nación. Ahora, la palabra de Dios nos dice que si la sal pierde su sabor, solo sirve para ser pisoteada, o sea, destrucción. Perder el sabor significa que esta persona no está creciendo, está salvada, pero no sirve para nada. Está dentro del sistema cósmico, está eligiendo vivir su vida bajo el sistema de poder de Satanás. El poder de Satanás te da muchas cosas que son apetitos de la carne, que son, ¿a quién no le gusta el apetito de la carne? ¿A quién no le gusta comer? ¿A quién no le gusta el sexo? ¿A quién no le gusta la diversión? ¿A quién no le gusta comer? A todo el mundo le gusta, pues, ¿verdad? Porque somos seres humanos y nos llevamos por la carne, pues ahí vamos a estar. Ahora, Dios quiere que nosotros tengamos felicidad, ¿eh? La mayoría de las personas busca la diversión y equiparan la diversión con la felicidad, pero no es lo mismo la diversión que la felicidad. La felicidad es una persona estabilizada, objetiva, que disfruta de todo lo que tiene, y si no tiene nada, también lo disfruta. La persona que busca la diversión, si no tiene la diversión, está descontenta. Los niños hoy en día tienden mucho a la diversión porque tienen mucho tiempo y quieren ver televisión, y quieren ver 40 películas, y quieren hacer todo lo que ellos quieran, y si tú no das lo que ellos quieren, forman el berrinche. Están acostumbrados a eso. Pero nosotros somos los que tenemos que ponernos firmes y enseñarles lo que ellos tienen que hacer. Pero entonces, aquí el asunto es que nosotros tenemos que conocer las cosas de Dios para nosotros poder hacer lo que tenemos que hacer. Por eso, llega a ser imperativo que nosotros como creyentes conozcamos el principio de las tendencias históricas. Es importantísimo. Esta está relacionada a los mandatos para nosotros como creyentes en Cristo. Y es el cumplimiento de la voluntad de Dios y del plan de Dios que llega a ser el gran tema en la vida espiritual. Nosotros nos enfrentamos con un tema que ninguna otra generación ha tenido que enfrentarse. Es específica para la iglesia debido a que, por ejemplo, en estas dispensaciones, Cristo todavía no había sido glorificado. Una vez que Cristo es glorificado, entonces ahora para nosotros tenemos una dispensación única, única, que no la van a tener en la tribulación ni en el milenio. Nosotros tenemos el tiempo que Dios nos da en la faz de la tierra para crecer espiritualmente y darle la máxima gloria a Dios Todopoderoso. Mientras más crezcamos espiritualmente, más objetivo nos ponemos. ¿Por qué? Porque, fíjense, nosotros comenzamos con el fin en mente. Nuestro fin es glorificar a Dios. Si nosotros queremos glorificar a Dios, entonces nosotros vamos a empezar a tomar decisiones desde hoy día para hacer todo lo posible para glorificar a nuestro Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, con los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Nosotros queremos, a la final, glorificar a Dios. Si nosotros queremos hacer eso, entonces nosotros vamos a comenzar a despojarnos de aquellas cosas que en realidad son secundarias o terciarias a nuestra meta primordial. Ahora, es interesante porque Dios nos dice a nosotros que si tú buscas primero el reino de los cielos y justicia, Él te va a dar todos los deseos de tu corazón. O sea que no puedes perder. Tú estás mirando a Cristo y Él te va a bendecir aquí en la faz de la tierra. Muy importante. Perspectiva profética. Eso tiene que ver con la profecía, porque nosotros cuando estamos centrados y sabemos lo que va a pasar en el futuro, porque tenemos nuestros ojos puestos en Cristo, nosotros sabemos que aquí van a haber unas grandes batallas y que Jesucristo va a ganar la batalla y que nosotros vamos a regresar con Jesucristo a reinar con Él en el milenio. Si nosotros tenemos entonces los ojos puestos en la meta, no estamos buscando lo que ofrece Satanás aquí en el mundo, que son cosas menores, sino estamos buscando el premio mayor, que es la gloria de Cristo. Y el que glorifica a Cristo solamente lo puede hacer porque es una persona fiel. La fidelidad te hace llegar a la meta, porque tienes el objetivo primordial que es Cristo en tu mente. Este Señor Jesucristo, como lo van a ver en el Apocalipsis, va a venir a reinar de nuevo en la faz de la tierra. Va a eliminar billones de personas de la faz de la tierra y va a comenzar una nueva generación, una nueva civilización con creyentes nada más. Van a haber muchos que comienzan. Entonces, mientras más tenemos esto en mente, entonces sí comprendemos el libro de Apocalipsis como tiene que ser. Nosotros nos enfrentamos con un tema que ninguna otra generación se ha tenido que enfrentar. En las dispensaciones pasadas siempre había profecías sin cumplir. Y por ejemplo, la profecía de la ascendencia y la caída de Asiria, profecías que tenían que ver con la ascendencia y caída de ciertas dinastías en Egipto, profecías concernientes a la ascendencia y caída de los eteos, profecías relacionadas a los cananeos y a los fenicios. Siempre en el pasado se hicieron profecías que tenían que ser cumplidas en una dispensación. Esta dispensación a la cual nosotros pertenecemos es diferente. Nosotros pertenecemos a la dispensación de la edad de la iglesia. Aquí no hay profecía que tenga que ser cumplida, con la excepción del rapto de la iglesia. Recuérdense que esto es un sándwich. Nosotros estamos entre dos periodos proféticos más grandes, antes de la venida de Cristo y después está el término de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. O sea que en nuestra dispensación, en vez de estar pendientes de las profecías, nosotros tenemos que estar pendientes de las tendencias históricas, porque aquí no hay profecías para cumplirse. Para la iglesia no hay profecías. Nosotros sí vamos a estudiar la profecía porque Apocalipsis está llena de profecías, pero vamos a estudiarla en su perspectiva correcta, que es lo que nos interesa a nosotros, ver las cosas objetivamente. Recuérdense que nosotros estudiamos lo que es la exégesis, y nosotros estudiamos la Biblia de acuerdo a una serie de factores que son primordiales para un estudio. El estudio lo hacemos nosotros desde el punto de vista gramático, histórico. Gramático, hablando del idioma original que fueron escritos las escrituras, y también el punto de vista histórico en las cuales se llevaron a cabo. Basado en eso, la exegesis es correcta porque la exegesis saca el significado de adentro para afuera. Pero la exégesis pone el significado de afuera para adentro. Entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos en el año 2007 y no comprendemos lo que es la isagógica, que viene siendo el contexto histórico, si nosotros no comprendemos lo que es los estudios bíblicos correspondientes a la gramática, a la sintaxis, si no sabemos esas cosas, entonces nosotros le vamos a meter ideas a la revelación de Jesucristo. Bueno, entonces es importante pues que nosotros tengamos esto en mente. Ahora, otro principio que debemos desarrollar antes de entrar al libro es el principio de las tendencias históricas. Debido a que estamos viendo tendencias históricas, nosotros ahora vamos a estudiar bajo varios puntos lo que es las tendencias históricas para el libro de Apocalipsis. Entonces ahora en las tendencias históricas nos cambiamos de anteojos, nos ponemos los anteojos que pueden ver las tendencias históricas. Yo siempre que utilizo la analogía de los anteojos. Los científicos han descubierto que hay cierta clase de anteojos que se puede poner uno para ver de noche. Son anteojos especiales en los cuales, aunque esté completamente oscuro y no haga luna, te pones estos anteojos y puedes ver todo lo que está pasando alrededor tuyo, porque está utilizando otro espectro de luz. ¿Te das cuenta? El ojo natural solamente capta ciertas cosas, pero con la ayuda de estos aparatos puedes ver otras que antes no veías. Por ejemplo, los animales pueden ver de noche, ciertos animales, no todos. La gallina no puede ver de noche. ¿Okay? Pero nosotros no tenemos esa capacidad. Dios no nos dio a nosotros el equipo necesario para ver de noche, a menos que haya una luna llena. O si la persona se pasa mucho tiempo en un cuarto súper oscuro, sí puede ver un poquito más de luz, porque siempre hay luz. El asunto es que con estos anteojos sí se puede. Hay otros anteojos que te permiten ver por lo menos los rayos ultravioletas. Hay anteojos que te permiten ver, ustedes han visto las huellas dactilares, que no las puedes ver con el ojo normal, pero te pones estos anteojos y ¡pran! Ahí te aparece la huella dactilar, porque lo estás viendo o con rayos ultravioleta, ¿verdad? Bueno, en lo que concierne a lo que es el Apocalipsis, nosotros lo estamos viendo con diferentes anteojos específicos, de un punto de vista específico para sacar lo que nosotros tenemos que saber. Entonces ahora vamos a ponernos el punto de vista de las tendencias históricas. Hay tendencias históricas en la edad de la iglesia, que es la que precede la época del Apocalipsis, de la tribulación. Ahora recuérdense que estos son principios introductorios para el libro de Apocalipsis. Número uno. Las tendencias históricas durante la edad de la iglesia dependen del número de creyentes en cualquier dada generación que deciden funcionar con la plenitud del Espíritu Santo en esta esfera de poder divino. Cuando les pongo esto aquí, esta esfera de poder divino es donde reside el hombre espiritual. La esfera de poder divino es la plenitud del Espíritu Santo. Si la mayor parte de las personas residen en este sistema, entonces las tendencias históricas van a ser favorables para la nación que contiene a esta persona, o para la ciudad que contiene esta persona. Esta persona va a ser bendición para la nación. Número dos, cuando un máximo número de creyentes en esta dispensación perpetúa su ímpetu espiritual hasta llegar a la madurez espiritual, se forma un eje de creyentes maduros, ya sea en un área geográfica no desarrollada o en una nación cliente de Dios, como lo es los Estados Unidos de América. Históricamente, el mundo vive en esa prosperidad, en la prosperidad que ha sido traída por las naciones clientes de Dios, donde hay un eje espiritual. Yo quiero que ustedes sepan que después del Imperio Romano, las iglesias fuertes comenzaron en el área donde la palabra de Dios se dirige a las siete iglesias. Ahí donde estaba el foco de creyentes maduros. Entonces la prosperidad comienza de ese lado y se extiende por todos lados, por todo el mundo romano. Después esa prosperidad llega a Francia. Después llega Alemania, esa prosperidad, porque los huganonos, no sé si ustedes han sabido, han oído de los huganonos, que era una familia de creyentes maduros en estos lugares, y por esta gente pues había habido una gran prosperidad. Este eje de creyentes maduros después va para España, este eje de creyentes maduros después se va para Inglaterra. Cuando en España comienza a bajar, entonces Inglaterra toma fuerza, toma poder. Y después de esto, después de la guerra, Segunda Guerra Mundial, es los Estados Unidos el que comienza a tener ese poder, porque en los Estados Unidos, de Inglaterra salen estos creyentes que estaban siendo perseguidos en Inglaterra y comienzan a recibir en los Estados Unidos, y aquí comienza un eje tremendo de creyentes maduros. En los Estados Unidos, estas grandes universidades que han existido, que son las de renombre, que le llaman aquí Ivy League Universities, universidades de carta mayor, que son como, por ejemplo, Harvard, Yale University, todas estas universidades de renombre, Dartmouth University, estas universidades, primero que todo, las formaron pastores. Se formaron estas universidades para enseñarle a los hombres el hebreo y el griego original, para poder enseñar la palabra de Dios. Claro está que después de mucho tiempo, y ahora son ultraliberales, ya no se habla de Dios para nada, pero ese es el inicio. Si ustedes van al internet, y ustedes ven a Harvard, ven a Yale, ven a cualquiera de esas universidades de renombre, ustedes van a ver que su inicio fue la palabra de Dios. Eso formó un país vigoroso en los Estados Unidos, porque ustedes saben cuál es el principio. Dios tiene que bendecir su palabra donde se encuentre, y si hay un eje de creyentes maduros, Él va a bendecir a toda la nación para bendecir a esos clientes. Entonces esos clientes son los que preservan la nación. Ahora, el problema que tenemos nosotros en los Estados Unidos es que se ha comenzado a separar la gente de la palabra de Dios. Y ya estamos viendo qué está pasando en los Estados Unidos. Una de las cosas que nosotros sabemos bíblicamente que un país es vigoroso es cuando el país presta dinero. O sea, es prestamista. Pero cuando el país presta dinero para él, o sea, no está dándole dinero a otra nación, sino que ahora está prestando para sobrevivir, ese país está bajo la disciplina divina. En estos momentos los Estados Unidos le deben más de 80 billones de dólares a México. ¿Cómo les parece? Los Estados Unidos le deben a México. Debe billones y billones y billones de dólares a los Estados Unidos. Le debe dinero a la China, le debe dinero a los países musulmanes, le debe dinero a todo el mundo. Esa es una de las cosas clásicas que nosotros tenemos que ver, porque más adelante, con el asunto de la tribulación, con la amalgamación que ustedes van a ver de la Unión Europea, se van a dar cuenta de lo que está pasando en el sistema monetario. Pero no quiero entrar ahí todavía porque estamos hablando en este momento de tendencias históricas. El asunto es que donde hay un eje de creyentes maduros, no cristianos que van solamente los domingos a la iglesia para cantar y sentirse bien y verse con sus cuates y que voy a conseguir una mujer bonita en la iglesia porque son las que me convienen, no quiero las que están en la parranda porque esas son tremendas. Y la mujer también, la mujer viene a la iglesia buscando un hombre de Dios y resulta que fue el mismo que estaba en la parranda, que me cansé de la parranda, vengo aquí y los dos se consiguen y como no saben nada de la palabra de Dios. El asunto es que nosotros venimos a la iglesia con el fin de conocer las cosas de Dios. De conocer las cosas de Dios, de subir, de crecer espiritualmente para hacer la voluntad del Todopoderoso. Entonces, estas tendencias históricas son muy interesantes porque nos llevan a nosotros al meollo de lo que nosotros vamos a ver durante el periodo de la tribulación. Entonces, cuando el punto número dos es cuando un máximo número de creyentes en esta dispensación perpetúan su ímpetu espiritual hasta llegar a la madurez espiritual, se forma entonces el eje de creyentes maduros, ya sea en un área geográfica no desarrollada o en una nación cliente de Dios. El punto número tres es que cuando un número grande de creyentes residen en el sistema cósmico, que es el caso en los Estados Unidos, la mayoría de los creyentes están en la carne, la mayoría de los creyentes no saben ni siquiera lo que es la confesión de sus pecados, no saben lo que es, y no saben cómo salir de este sistema cósmico. Pecan y no se confiesan, ¿okay? Si tú no te confiesas tus pecados y tú continúas pecando, tú primero que le estás haciendo, no le estás haciendo caso a Dios y a su plan. Tú estás aquí cortesía del poder de Dios, de la gracia de Dios y la vida que Él te da. Pero si tú sigues pecando y sigues pecando y sigues pecando, no te confiesas y no sales de este sistema, el daño te lo estás haciendo a ti mismo y se lo estás haciendo a la nación. Porque entonces la disciplina divina viene al país. El asunto es que en cualquier generación, cuando hay una máxima cantidad de creyentes en el sistema cósmico, la nación cliente de Dios tiene un mal funcionamiento. Y el desastre histórico ocurre a través del planeta. Pero a pesar de que existe el desastre, hoy no hay tragedias en la historia. ¿Por qué no hay tragedias? Porque como Dios quiere hacer el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo con su iglesia, las tragedias vienen porque el cuerpo de Cristo no se acerca a Dios ni conoce a Dios. No le interesa a Dios. Le conoce, le interesa más lo que ve en el mundo, lo que tiene que ofrecer la carne, lo que tiene que ofrecer el dinero del mundo, que las cosas que da Dios. Entonces eso trae tremendos problemas porque causa la subjetividad en la persona. Es yo primero, yo segundo y yo tercero. O sea que se forman liazones o se forman uniones basadas en tú me das y yo te doy. Yo quiero esto de ti y yo te doy lo que tú quieres. O sea, ya no es amor, sino es conveniencia. Y la conveniencia no es amor. Simplemente que hay una unión para satisfacer las necesidades de las personas subjetivamente. No en amor. No en amor verdadero. Entonces, claro está, donde no hay amor, hay desastre. Y donde no hay amor, si no hay amor es porque la persona no ha conocido a Dios, porque nosotros amamos porque Él nos amó primero a nosotros. Si nosotros amamos a Dios, nosotros, téngalo por seguro que vamos a amar al prójimo, lo vamos a amar. Es importante tenerlo en mente. Entonces, es importante también saber que no existen tragedias en la historia humana. Las tragedias vienen a consecuencia del libre albedrío de la persona y de dónde elige estar el creyente, estar en comunión con Dios o en el sistema cósmico. Número 4. La bendición histórica es el resultado entonces de la acumulación de una máxima cantidad de creyentes viviendo llenos del Espíritu Santo en la esfera de poder divino, mientras que el desastre histórico se encuentra una mayor parte de los creyentes viviendo su vida involucrados en el sistema cósmico, y tanto las personas como las naciones son el producto de sus propias decisiones. Nosotros decidimos qué vamos a hacer. Entonces ninguna nación sufre el desastre histórico a menos que la nación lo pida. La nación pide ese desastre porque la nación se aleja de Dios. Entonces las personas y las naciones deben de tomar la responsabilidad por sus propias decisiones. Esto es muy importante porque el hombre maduro, la mujer madura, toma decisiones basadas en su conciencia. Ahora, si tu conciencia no está llena de las normas y los principios divinos, tú vas a tener normas y principios divinos terrenales, carnales, humanos, basados en una u otra cosa que no tiene que ver nada con la realidad. Recuérdense, la realidad la hace Cristo, la hace Dios. Él es el que hizo la tierra. Entonces, Él es el que decide cuál es la realidad. Nosotros solamente tenemos que conocerlo a Él para saber cuál es la realidad. ¿Se dan cuenta de esto? Si nosotros nos hacemos nuestra propia realidad, nosotros estamos pensando subjetivamente, con nuestra propia realidad, separados de la realidad divina que es el que hizo todas las cosas en la faz de la tierra. Bueno, vamos a parar aquí, se nos acabó el tiempo para esta sesión y después continuamos con la otra parte. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de atesorar tu palabra en nuestros corazones. Gracias por este libro maravilloso que has dejado para nuestro conocimiento, Señor, y para la fortificación de nuestra fe en la faz de la tierra. Y aquí vemos tu fidelidad absoluta y vemos que tu palabra vive y permanece para siempre, y todo lo que tú has dicho se va a cumplir al pie de la letra como se ha cumplido en la parte histórica. Estas cosas te las pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.